Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy abril 3. Un saludo a toda la audiencia, pero especial, muy especial, a los que dentro de la isla están en sintonía con nosotros. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, la asistencia técnica en Abra de Richie Chin Pérez. Bendiciones. Como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, el Junior. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy me acompañará mi colega Amado Gil. Con él hablaremos de los esfuerzos de la dictadura castrista, derrochando miles de dólares en exportar sus tropas de violencia para impedir el libre ejercicio del periodismo, cómo acreditan represores, haciéndoles pasar por periodistas para manipular desde rueda de prensas hasta otras actividades en las cumbres internacionales. Al tiempo que dentro de la isla los periodistas independientes son acosados por sus labores a diarios y esos dineros derrochados no son invertidos en infraestructura que pudiera mejorar la vida del cubano de a pie. Pero antes de comenzar, como todos los días, bienvenida a mi querida Odilia Dalia, que viene con lo que pasa hoy en la internet, que creo que tienes de Oriente a Occidente.
De Oriente a Occidente. Buenas tardes, Cari, a tu invitado y al equipo de producción, y bueno, es muy especial a los que nos escuchan en Cuba. Hoy le damos especial importancia a la publicación en Facebook de dos campesinos de San Juan y Martínez en Pinar del Río. Se trata de Rolando Pupo y su hermano Yusmel, quienes han usado Facebook para exponer cómo se las arreglan los campesinos para enfrentar la despreocupación del gobierno con relación a las cosechas de tabaco.
Ahí vemos las imágenes.
Ahí las tienen. Esas son las cosechas.
Vista CFE.
Así mismo. Y bueno, quienes quieran darle seguimiento a la noticia pueden escuchar el noticiero esta tarde. También le damos especial importancia a la publicación desde Antilla de Leandro Nápoles González, quien ha usado esta plataforma de Facebook para denunciar lo que está pasando en su entorno a través de la gestión que hizo un activista que se llama Esmer Rodríguez Ramírez.
Esta foto que estamos viendo pertenece a donde él vive.
A una zona de Antilla, en la provincia de Holguín.
Mira, él con el dinero que derrochan llevando tropas de fuerza a las cumbres, podrían arreglar todos esos baches y poner el agua. Pero continúa.
Él escuchó en semanas anteriores, se pasó una denuncia desde Antilla, en Holguín, de Esber Rafael Ramírez, y él, bueno, aprovechó esta opción que tiene Esber Rafael y él le entregó estas fotos y esta denuncia en Antilla, Holguín.
Bueno, pues vista CFE, ahí está cómo funcionamos con todas las redes sociales, cómo usted puede enviarnos también sus correos a detrás de la noticia 1@gmail.com. Y ahora sí, bienvenido, bueno, aunque nos vemos todos los días, pero muchas gracias por estar aquí, Amado Gil, porque vamos a tocar un tema que indudablemente es corrosivo para la dictadura cubana. Y vamos a hablar del periodismo. Vamos a hablar de cómo ellos derrochan miles de dólares, cómo exportan sus tropas de violencia, cómo tratan de impedir acreditando falsos periodistas, al tiempo que dentro de la isla a los propios periodistas independientes los acosan y los acusan de robo de identidad. Y todo esto sucede en el mundo libre, para que estos cubanos que están dentro de la isla, periodistas independientes, entiendan que aunque estemos en libertad también por ejercer este digo yo, preciado tesoro que es ser comunicador y periodista, se pasan momentos muy difíciles. ¿Cómo fue la última cumbre de las Américas.
En Panamá.
En Panamá.
Bueno, primero que todo, gracias. Gracias por permitirme estar aquí, ¿no? Y pues, por esto, colaborar con todo el trabajo tuyo y de la emisora.
Es que es bueno que dentro de la isla los cubanos que están oyendo el programa sepan cuánta mentira envuelve ese aparato gubernamental que no tiene una prensa libre y que manipula toda la información.
Cari, el gobierno cubano, además de manipular, yo siempre me he hecho una pregunta, antes de responderte lo de la cumbre de Panamá. Ajá. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio del Interior en Cuba?
Oh, debe ser inmenso.
Bueno, es que ese número yo creo que es inalcanzable. Ese número no lo sabe nadie, por lo menos lo sabrán ellos, por supuesto. Nosotros somos incapaces de calcularlo, porque cuando hablamos del Ministerio del Interior, ahí estábamos hablando desde el DTI, la seguridad del Estado, la contrainteligencia, la inteligencia, o sea, todo el aparato del Ministerio.
Los encubiertos en el exterior.
No, la policía, exactamente. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál es el presupuesto? Porque cuando yo veo una, por ejemplo, una manifestación en La Habana de unos opositores que salen a la calle a protestar, ahí aparecen 4 o 5 gente con su pulovito de raya, que más o menos los identifican con el pulover de rayas horizontales, que son los que dan unos cuantos golpes, ellos maniobran hasta que llega la policía, ellos son los que dirigen la actividad. Pero cuando se produce en Santiago de Cuba, a nivel de cuadra también lo veo, cuando se produce en Santo Espíritu también lo veo, cuando se produce en las... O sea, es nacional la forma en que trabajan. ¿Cuál es el presupuesto? Esa es una buena pregunta, me la he hecho muchas veces, no tengo respuesta.
Algún día se abrirán los libros.
Ojalá. Ahora, tú decías cómo el gobierno cubano mueve a falsos miembros de la sociedad civil. Yo te diría más, yo te diría que el gobierno cubano mueve las turbas. El gobierno cubano en la cumbre de Panamá en el 2015 movió turbas que sacó de La Habana, las llevó a Panamá, entrenadas para empujar, para golpear, entrenadas para no dejar hablar en democracia, no dejar hablar. Sobre todo, tú sabes que yo me di cuenta de esto exactamente. Cualquier, y no solamente cubanos, cuidado, porque yo estuve, por ejemplo, una mexicana, miembro de uno de los grupos Sociedad Civil Mexicana, que fue a la cumbre de Panamá, me decía, pero si Cuba ha sido un ejemplo para mí, Cuba siempre había sido un ejemplo para mí, ahora son los cubanos los que no me dejan hablar a mí. ¿Por qué? Porque simple y llanamente estaban entrenados. Cada vez que se iba a producir un comentario en una reunión donde se iba a decir algo que no le convenía al gobierno cubano, comenzaban a gritar improperios, comenzaban a ofender, se levantaban, tiraban sillas, se movían. O sea, en otras palabras, ellos fueron entrenados para derrumbar todo lo que es la estructura de la cumbre de Panamá. Eso fue, yo tengo reportajes para Televisión Martí que los hice, dígole, son turbas de respuesta rápida que han sacado de Cuba, los han traído aquí. Tuve la oportunidad de estar en un hotel, sacando las credenciales, un hotel donde se quedaron todas estas turbas. Y vi en el momento, no solamente yo, tengo compañeros aquí testigos, lo vimos todos, cuando esta gente se bajaban de las guaguas, de los ómnibus, llegaban al hotel, entraban y hacían una larga fila. La fila era simple y llanamente para coger su pasaporte y dárselo a un funcionario cubano que los echaba en una caja de cartón. O sea, ellos llegaban a Panamá, entregaban el pasaporte, les daban un cartuchito con algo, me imagino que era un sandwichito, una croqueta, un perro caliente, algo de eso, no sé lo que les daban algo. Y ellos, lo importante es que entregaban el pasaporte. O sea, no tienen ni la libertad, o sea, posiblemente no confían ni en ellos. Posiblemente no confían ni...
Es probable que no confíen en ellos.
O sea, cuando digo las autoridades, posiblemente no confían ni en ellos. Pero sí, van entrenados para eso.
Y van entrenados para darte golpe, y van entrenados para empujarte. Sí. Yo recuerdo, y aquí está José Luis Ramos, que estuvimos en la cumbre de los países no alineados, y estábamos ahí en la puntica, iba a hablar el canciller, que era tan pelillo.
Roberto Robaina
iba a hablar y todo el mundo, y de pronto yo vi que algo sucedió. A José Luis le tumbaron el micrófono, a mí me dieron un empujón. En definitiva, fuimos nulos y estábamos adelante, de pronto estábamos atrás, y delante de nosotros había un grupo de gente. En Ginebra.
Yo he visto
horrores. Yo he visto un karateca pararse detrás de Frank Calzón, darle un golpe, tirarlo por una escalera rodante. Yo tengo una marca todavía aquí en mi mano de un taconcito de una de las compañeras de la televisión y de la radio cubana, que cuando fui a Inplug, mi cámara, mi grabadora, puso el tacón y no lo quitaba. Y tuve yo que quitar la mano y con ella me rajó. O sea, es una práctica continua. Es una práctica que no ha cesado, que comenzó desde el primer momento, y es el acoso y la persecución a todos los que van.
Y es como el idioma, activista, es el idioma que hablan.
Es el idioma que hablan. Recuerdo que en la cumbre de Bahía, vestidos con los pullovers del Partido de los Trabajadores de Lula, a un grupo de activistas de la Fundación Nacional Cubano-Americana, fue a golpe, a botellazos. Yo lo estaba filmando y se quedó la prueba de que no era una trifulca, porque es como le querían llamar. Claro. Una trifulca de unos cubanos. No. Ahí estaba que Ricardo Brown y Bernadette Pardo lo pudieron pasar. O sea que es una práctica vieja. Mas, sin embargo, vemos que se lo permiten, Amado.
Sí, esto, mira, llama muchísimo la atención. Cuando tú le haces una pregunta a un funcionario, por ejemplo, en Panamá. En Panamá, y tengo otros miles de ejemplos, otros varios ejemplos, ¿no?, que poner. Pero en Panamá yo le preguntaba al organizador de las reuniones de la sociedad civil, de la cumbre paralela o la cumbre de la sociedad civil en Panamá. Yo le preguntaba, no recuerdo su nombre ahora, un panameño, un empresario exitoso. Yo le decía, pero ¿por qué se permite esto? ¿Por qué ustedes permiten que esto suceda? Y entonces me decía, porque la democracia tiene que permitir que todas las expresiones... Digo, sí, pero la democracia tiene límites. La democracia tiene límites en cuanto a la libertad de expresión. Cuando esa libertad de expresión se convierte ya en una agresión, en un acto que puede ser hasta criminal. Porque si un panameño en la vía pública se entra a piñazos con otro panameño, la policía interviene y se los lleva preso. Pero estas son gente que vienen representando un gobierno y esta gente están cometiendo actos violentos en este lugar. ¿Por qué se les permite? Entonces, hay siempre como un miedo a enfrentar al gobierno.
Es el chantaje que tienen.
Por ejemplo, ahora en Perú, la cumbre de Perú, que se va a realizar la próxima semana, los días 13 y 14. Ya el gobierno cubano, o sea, es que no puede ser sorpresa.
Ya hubieron reuniones de sociedad civil en Cuba.
Ya el gobierno cubano presentó sociedad civil en el teatro de los trabajadores, el teatro de la CTC, ahí estaban todos reunidos en pura concordancia cuando José Antonio Fernández, que por cierto fue diplomático en Ginebra y en Naciones Unidas en Nueva York, y en Contronazos estuvimos bastante por allá con la delegación en Ginebra también, en las Naciones Unidas. Bueno, y te hago un paréntesis, este José Antonio Fernández estuvo en la cumbre de Panamá y fue uno de los que estuvo dirigiendo junto con Abel Prieto, el ex ministro de Cultura y asesor de Raúl Castro, estuvo dirigiendo las turbas que estaban empujando y dando golpe en Panamá.
La psicóloga que fue con sus ahorros.
La psicóloga era una de más. Ese es el punto, digamos, simpático de que dice, yo fui con mis ahorros, y gritaba y abría los ojos. Pero ahí el punto más serio es que había un funcionario del gobierno cubano como Abel Prieto dirigiendo las turbas. Pero estaba un José Antonio Fernández que parece que es el que va a tener el protagonismo ahora en Perú, porque es el que estaba en Perú y gritó en una reunión de sociedad civil ahí en Perú, de organización, gritó, con Cuba no te metas. Y entonces esta es la frase que toman en La Habana, Cuba, con Cuba no te metas. Y ya la sociedad, pero es que si lo sé yo, ¿cómo no lo van a saber los organizadores de la cumbre? Ya el gobierno cubano está presentando su sociedad civil. Más de 300, alrededor de 400 personas anunciaron que van a llevar a Perú. O sea, es la, como se dice en buen cubano, la jugada está cantada. Mira, ¿por qué se le permite?
Porque se le permite, porque indudablemente tienen miedo que les revuelvan el país, que le vayan a destrozar el evento. Pero mira, este es un evento que está rodeado de muchas tensiones y vamos por parte. Tenemos en este momento una tensión prácticamente aquí en la frontera con los centroamericanos caminando. Tenemos las elecciones que se aproximan en México. Tenemos las elecciones que van y se aproximan mucho en Colombia.
En Colombia, claro.
Y tenemos la situación de un Nicolás Maduro que dice que va a ir, quiera o no quiera, el presidente del Perú. Y tenemos una situación donde por primera vez se va a presentar el presidente Donald Trump ante todos los presidentes latinoamericanos. O sea, esto va a ser, como diría una amiga mía, levantar tribunas y alquilar balcones. Ellos querían hasta presentar a los CDR como un organismo de sociedad civil.
No, y la ANAP.
Y la ANAP.
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.
Ya,
claro.
Ya cuando empiecen a llegar.
Federación Mujeres de Mujeres Cubanas.
Entonces van también los venezolanos. ¿Qué tú esperas? Dada tu experiencia, dada el tiempo que tú llevas cubriendo estos eventos, ¿qué esperas, mamado Gil?
Es difícil pronosticar. Muy bien, en política es
una
muy
difícil. ¿Una cumbre paralela en otro lado?
Bueno, es muy difícil pronosticar en política, pero, dadas esas condiciones que has explicado, que está muy bien, la presencia de Donald Trump. Trump ha hecho declaraciones contra el gobierno cubano, ha hecho algunas acciones, hay algunos que dicen que no son suficientes, hay otros que dicen que sí, pero ha hecho acciones
contra
el gobierno cubano, contra Venezuela mucho más.
Mucho más fuerte.
Con sanciones, etcétera, etcétera. Su discurso ha sido fuerte contra Nicolás Maduro. En un momento determinado, cuando vino a Miami, fue muy fuerte también contra el gobierno cubano. Yo creo que dada la situación de padrinaje que tiene el gobierno cubano sobre Nicolás Maduro en Venezuela, el hecho de que a Nicolás Maduro lo han desinvitado, yo creo que aquí hay un eje que pudiera ser Cuba, Nicaragua, Bolivia, que van a hacer algo por Nicolás Maduro. Yo no sé si con Nicolás Maduro o por Nicolás Maduro, ya eso es bien difícil de determinar. ¿Tratará de entrar Nicolás Maduro a Perú para desestabilizar el desarrollo de la cumbre? No lo sé. ¿Qué harán estos presidentes, empezando por Raúl Castro, Evo Morales, Daniel Ortega, en solidaridad con Nicolás Maduro? ¿Se irán? ¿Participarán? ¿Su protesta será ante Trump, ante la cumbre?
¿Qué van a hacer otros países que están en el in-between?
De todas maneras, es interesante.
Exactamente.
Interesante.
O sea, que es una cumbre muy especial, no es una cumbre cualquiera. Pero a mí lo que me duele, y creo que a ti también como cubano, es que esas turbas que atropellan, pegan, crean disturbios, se han presentado como sociedad civil cubana.
No, por Dios.
Eso es lamentable y eso es lo que yo quiero que el pueblo,
además,
que
está, espérate, vamos,
el pueblo de Cuba que está escuchando entienda cómo manipulan hasta la integridad moral del propio cubano de aquí en el exterior.
¿Cómo manipulan la sapiencia o por lo menos la inteligencia del cubano dentro de Cuba? ¿Cómo manipulan incluso la inteligencia, si se le puede llamar inteligencia, de los propios comunistas? Porque el término de sociedad civil era un término capitalista.
Totalmente.
El término de sociedad civil era un rezago ya del pasado. Eso no lo usa el gobierno cubano. Aquí son organizaciones militantes, organizaciones revolucionarias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora ellos acogen este término de sociedad civil. ¿Por qué? Porque es el término que se usa en Latinoamérica, es el término que se usa en los lugares civilizados y ellos quieren lucir civilizados al menos en papeles, en teoría.
Sino para el exterior.
Ellos se roban el término, se lo roban, no, ellos se adueñan de este término de sociedad civil para entonces convertir estas organizaciones políticas, brazos de la revolución, los CDR, el brazo de las mujeres, o sea, los brazos de la revolución, los cogen ahora, les ponen, los bañan de sociedad civil y es el que entonces sacan al exterior bajo el nombre de sociedad civil, un término que ellos rechazaron siempre. O sea, ellos van cambiando de acuerdo al momento. O sea,
van cambiando de acuerdo al momento y al mismo tiempo, mira, hay algo que yo quiero que tengan bien presente los periodistas independientes que nos están escuchando. Por eso yo los admiro y los respeto, porque ellos están rompiendo barreras, están abriendo grietas,
están haciendo,
dentro de una sociedad cerrada, dentro de un régimen que ellos tienen que acudir al exterior para poder decir en una emisora como la nuestra, como Radio Martí, lo que está ocurriendo en Santiago de Cuba para que La Habana se entere. Más sin embargo, cuando son pescados y son atropellados y son retenidos, tienen que pagar una multa por usurpación de personalidad.
Ah, sí.
O sea, ese es el número, el nuevo numerito, y los acosan y los persiguen constantemente, y ellos siguen ahí, y lo mismo en el orden social, que en el orden político, que en el orden económico, siempre están tratando de que el mundo sepa la realidad, y todos ellos gastan los miles que podrían, en estas mismas fotos que acabamos de ver, que presentó el Dolidia, un charquero como camino vecinal que va a una casa, crearle la infraestructura para que el cubano pudiera vivir mucho mejor y por lo menos pudiera sentirse un poco aliviado. Y sí, cuando tiene un pequeño negocito que le va bien, llegan, le tiran la garra y estás fuera del negocio por H o por B, por lo que yo quiero. Porque...
si no eres el hijo de papá o el hermano.
Efectivamente.
O sea, a mí cuando Ido Olivia presentaba esto de los baches, yo mismo me reí y decía, Dios mío, pero si esta es la misma imagen que yo dejé cuando me fui de Cuba en el 88.
¡Qué horror!
Es la misma imagen que viví cuando viví en los años 70 y pico. Y es la misma imagen que viví en el 80, en el 90, en el 2000, en el 2010. O sea, que no cambia. Si hay una cosa en que no cambia en Cuba, posiblemente es eso, es el deterioro social. Y de verdad que choca. Choca cuando tú ves que te cogen a 400 personas, tres aviones, te lo montan en dos, tres aviones.
Los gastos de viáticos y de hoteles.
Y de hoteles. Y los gastos viáticos. Y el movimiento, y son gente que no están produciendo absolutamente nada. Bueno, sí, están produciendo golpes, están produciendo política, pero son gente que no producen absolutamente nada. Y esto es una, y cambiando el tema o de lo mismo, una de las cosas que tú decías, y es que esta es el modus operandi del gobierno cubano.
Desde siempre.
Pero fíjate, aunque no lleven la sociedad civil, lo hacen las embajadas. En Latinoamérica, lo hacen las embajadas en España, la embajada en Francia, la embajada en Europa. O sea, las embajadas cubanas son centros de organización. ¿Se acabó el programa?
Se acabó el programa, que rápido se nos fue. Te deseo mucha suerte, que Dios te acompañe.
Gracias, gracias, gracias.
Y nos fuimos hasta la próxima vez. Mañana, yo sé, mañana, a esta misma hora, un programa muy especial, ya lo sabrán, yo ya lo anunciaré. Mañana, los ataques psiónicos. Miguelito, suave que es bolero. Hasta mañana a todos ustedes. Gracias, amado.
Ok, chao.
Un beso grande.
Okay,
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.